Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Ferulita para el Alma, su podcast favorito de todo el multiverso.
¡Vámonos!
Hoy vamos a hablar de Malpraxis y se queda con ustedes el doctor Jorge Cardoza.
Nunca había tenido una bienvenida tan sensual.
El siguiente podcast está orientado a adolescentes y adultos y contiene lenguaje altisonante, consumo de sustancias, vulgaridad, humor negro y temas que pueden resultar ofensivos y controversiales. Por favor, ejerza discreción. Nosotros no lo haremos.
Ferulita para el alma.
Pues buen día a todos. Como bien dijo Axel, vamos a entrar al escabroso terreno de la medicina legal. Para esta ocasión, consideré que era muy apropiado tomar whisky. Estamos degustando un Monkey Shoulder. Este se los recomiendo a todos si quieren tener una botellita como para relajarse en la tarde después de llegar de la chamba entre semana. Es bastante económica, 700 pesos en Amazon. Monkey Shoulder tiene una significancia especial para el área de ortopedia. Resulta que siglo XVIII y siglo XIX en Escocia, a los trabajadores de la industria de las destilerías los trataban como mulas, ¿no? Eran animales o menos, a centavos el día. Y desde niños chiquitos hasta su edad media revolvían las cazos gigantes con palas de madera, los cazos donde se cocía el grano que se destilaría para el whisky. Lo que en algún momento llevaba a que se les desprendiera el manguito rotador de ambos hombros. Y entonces no existía el procedimiento quirúrgico para corregirlo. Ambos hombros se caían hacia adelante y adoptaban la postura del mono. Y en el motivo de pensión por parte de la destilería, en las libretas decía por hombro de mono.
Monkey Shoulder.
Este es un tributo a todos los que dejaron su salud para que nosotros dejáramos el hígado.
A los que dejaron su salud para que nosotros dejáramos nuestra salud.
También.
¡Salud!
¡Salud! La verdad es que de los escoceses es de los que más me gusta, porque no es tan prominente el sabor a turba como de otras casas. Estamos hablando específicamente de Johnny Walker. Ese sabor a turba es como el sabor a filtro nuevo cuando cambias el filtro del agua del refri. Es parte del proceso de filtrado del whisky que me desagrada bastante. En fin, en esta ocasión teníamos a un licenciado invitado que desafortunadamente no nos podrá acompañar, pero voy a rascar la superficie porque como final de temporada les quiero dejar este momento de suspenso y en la próxima temporada, en unas cuantas semanas, revisaremos el tema con una persona que se dedica a este tema en particular.
¿Podemos decir que este es el precopeo?
Es el foreplay.
Ok.
Sí. ¿Por qué me atrevo a comentar del tema? Bueno, yo soy perito de la CONAMED. Cuando recién salí de la residencia, tomé el puesto de coordinador de cirugía del ISSSTE Federal. En su momento pensé que era un privilegio, después me di cuenta que es un puesto que nadie quiere. El ISSSTE es de las pocas instituciones donde el más tarado termina de jefe. Empieza de jefe, más bien. Pero para completar el currículum de ingreso para el puesto necesitaba más estudios en materia, ¿no?, de administrativa. Fue por eso que hice la maestría de administración hospitalaria. Y me ofrecieron por parte del ISSSTE el curso de peritaje de la CONAMED. Entonces lo tomé. O sea, la materia de medicina legal, yo no soy médico legista como tal, ni pretendo serlo. La materia de medicina legal, si la llegas a recibir en la escuela, es una revisión muy somera. Y la verdad es que son muy poquitos los que de verdad ponen atención, ¿no?, en la clase. Yo no puse atención en su momento. Sí me dieron materia de medicina legal.
Sí, sí, sí puedo ver cómo un estudiante de medicina ve esa materia y dice, ay, qué hueva. O sea, yo vengo a aprender a echar chingazos, ¿no?
Sí.
A protegerme de lo que me
puedan. Y es como meter. Con el paso del tiempo se da cuenta uno de que precisamente las cosas que más le sacas la vuelta son las que más te iban a servir, ¿no? ¿Cuántos mandamos a la fregada a la clase de epidemiología y en qué estamos ahorita? Porque era una hueva, cabrón.
Sí.
Que salió un brote de varicela en un kinder. Órale, ahí van, o una guardería. Ahí van todos los estudiantes de medicina a hacer un cerco epidemiológico y empezar a interrogar 9 cuadras alrededor de la...
Oh, ¡fuck!
¡Ajá! 9 cuadras alrededor de la estancia infantil donde tuvo el brote de varicela, para ver si tienen síntomas. Y pues son las cosas que de verdad salvan gente, ¿no? O sea,
sí,
se trata de prevenir, no de arreglar. Ajá. Bueno, pues es lo mismo con la medicina legal. Se trata de que no llegues al punto en el que andes como loco, como gallina sin cabeza, buscando la información. En México, el acto médico, hay que establecer una diferencia semántica porque el lenguaje tiene mucho poder aquí. La gente dice iatrogenia. En griego, iatros médico, genos origen. E inmediatamente lo asocian con algo malo. Iatrogénico solo significa que un médico lo hizo.
Ajá.
Antes existía la definición de iatrogenia positiva, iatrogenia negativa.
Ok.
Ya se cambió eso para evitar ese tipo de confusiones. Por semántica nada más se dice acto médico. Y pues básicamente esto se tomó de un documento descrito por el señor Karl Popper. El acto médico se conoce como el conjunto de acciones que van desde un simple diagnóstico hasta la más compleja intervención quirúrgica y que lleva una sobrecarga de riesgos, en la medida que no se puede contar con elementos concretos y objetivos que permitan dar un resultado exacto. Por definición, el acto médico se considera algo falible. Entonces, claro, no existe una iatrogenia negativa, positiva, ¿no? Simplemente son tantas las cosas que pueden salir mal.
El resultado es, simplemente.
Es.
No es malo o es bueno, es.
Así es. Pero mira qué curioso que la definición dice que va desde un simple diagnóstico. En México, actualmente, no se encuentra regulada la atención por redes sociales.
Ajá.
Anteriormente, sé de casos, sin embargo, no tengo en este momento la referencia, sé de casos de personas que intentaron proceder con demandas por una opinión obtenida vía telefónica. Uh-huh. Y el médico sale perdiendo porque, por definición, es un simple diagnóstico. No te dicen cómo lo das. No te dicen por qué vehículo se otorgó.
Ajá.
De ahí que yo me niegue a dar mi opinión de cualquier cosa que me llamen, que me manden por teléfono.
Ok, ok.
Además de que se me hace de pésimo gusto que la gente nada más me aviente con las radiografías y me diga, sí, tengo que ir a consulta. Pero estaría entrando en un terreno gris en materia legal al que no planeo entrar.
Ajá, sí.
Ahora, siguiendo la definición de acto médico, viene el error médico, la malpraxis, ¿sí?
Sí.
La definición que toma la CONAMED para esto es: el error es la fuente de retroalimentación más rica en la experiencia humana y debemos estar preparados para convertir dichos errores en oportunidades de avance y mejora. El error médico resulta de una equivocación siempre que se compruebe haber actuado con sinceridad, buena fe, haber respetado la lex artis y haber realizado todo lo que esté a su alcance de las condiciones concretas de su medio de trabajo con el fin de obtener un diagnóstico oportuno y prestar la mejor atención a las personas. Esto es muy importante porque legalmente, constitucionalmente, el acto médico es lícito. O sea, nadie puede ejercer la medicina ilícitamente. Siempre y cuando tengas todos tus papeles en regla, es lícito. Por lo tanto, el hecho de ejercer no es un crimen per se. El respeto a la lex artis se refiere a que tú te restrinjas a las cosas que estudiaste. Entonces, siempre y cuando yo me cierre a las cosas a las que declaré en mi aviso de funcionamiento, estoy operando dentro de mi lex artis. Por ejemplo, tú como amigo me puedes decir, oye, ¿sabes qué? Hoy amanecí orinando negro. Tal vez mis conocimientos de medicina general me orienten a mandarte con alguien, ¿no? Pero es muy diferente a que cualquier otra persona, oye, estoy defecando verde, ¿qué hago? Ah, pues tómate tal cosa. No, pero para nada. Sí, porque no me dedico yo a atender ese tipo de padecimientos.
Claro.
O soy quirúrgico, sí, pero de repente me atrevo a operar un apéndice como ortopedista. Estoy operando fuera de mi lex artis.
Claro.
Entonces, es error cuando estabas haciendo todo lo que se pudo y no salió bien. Pero ahora, ¿cuándo es mal praxis? ¿Cuándo lo estás haciendo mal? Hay 4 conceptos que debemos de tomar en cuenta. Uno es la negligencia, que todo mundo llega gritando negligencia, claro, en todas partes. Quiero reiterar, nada más recordarle a todo el mundo que tengo 7 años sin ejercer la medicina pública. Por ende, en los casos en donde he solicitado mi peritaje, tengo muy poco involucro. por así decir.
Ajá, sí.
Negligencia es la omisión voluntaria y consciente de las medidas que pudieran haber llevado a la buena resolución del caso del paciente. Negligencia es, yo te operé, me fui del hospital, alguien me habló por teléfono, me dijo, doctor, su paciente sigue sangrando, y le colgué el teléfono. Eso es negligencia. Negligencia es, doctor, su paciente trae la glucosa en 300, así pásalo a quirófano.
Ok.
Negligencia no es, vengo a las 3 de la mañana con una tosecita y el doctor no te dio receta por antibióticos. Eso no es negligencia.
Ok.
Negligencia no es, llego al hospital y me dicen que me espere porque no hay camas, sí. ¿Verdad?
Sí, y lo que pasa es que entre la gente, entre el público en general...
Es la única palabra que conocen.
Sí, se convirtió en un blanket term, no sé cómo se dice eso en español.
Ah, sí, término enfrazada. En una generalización.
Sí, en una generalización. Todo, nos referimos a todo con la palabra negligencia.
Y lo que yo he visto es que la gente se refiere a negligencia simplemente cuando el resultado no fue el que querían.
Sí.
Y estamos hablando aquí no de resultados, sino de procedimientos.
Ajá.
La negligencia es una falta consciente y voluntaria de los pasos que te llevarían a cualquier conclusión. De ahí se desprenden otros tres, que sería impericia, uh-huh. Que eso es cuando te avientas a hacer un procedimiento dentro de tu área, pero no tienes el entrenamiento completo. Imprudencia, que es cuando tomas riesgos innecesarios durante el procedimiento. Y dolo, cuando activamente estás tratando de lastimar al paciente. Yo no he sabido de nadie que opere con dolo. Habrá casos que podías ver en dramas médicos del Sony, güey, del canal Sony, ¿te acuerdas? O del Fox, güey, ¿te acuerdas cuando existía Nip Tuck?
Sí,
de los cirujanos plásticos, que llegaba un narco y le decía, cuando el patrón entre al quirófano, quiero que ahí se quede. Pero fuera de eso, estamos definiendo el acto médico como lícito a los ojos de la ley. Ajá. ¿Cómo puede existir el dolo dentro del acto médico? Esto viene, es bastante importante ahorita, ¿no? Porque de ahí se desprende para el ejercicio del acto médico el aspecto de derechos humanos.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Que todo mundo tiene derecho a un consentimiento informado. Y esto es, te van a explicar qué te van a hacer, por qué te lo van a hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y cuáles serían las alternativas para el tratamiento.
Ajá.
Sí, porque pues tenemos todos el derecho a la autonomía sobre nuestra integridad corporal. Sin embargo, ahí es donde creo que existe el primer punto de inflexión. Hay excepciones legales por ausencia. O sea, no, llega un paciente inconsciente, nadie responde por él. El consenso de los médicos es que se necesita tomar X o Y medida para salvar su
para
vida.
Para salvar
se
su
toma.
Vida.
Uh-huh. Sí, claro. Se toma. Y también puede haber algunas exclusiones en los casos de salud mental.
Ok.
O intoxicación por sustancias, ¿no? El punto es que no haya nadie que responda por el paciente. Pero cuando sí hay alguien y esa persona está mal informada y no permite que el médico avance, como ahorita recientemente los pacientes de COVID grave, que al menos me enteré de muchos casos en el IMSS, de que la familia, no lo dejen, no quiero que lo intuben, no quiero que lo intuben, no quiero que lo intuben. Y para cuando ya esa decisión recaía en las manos del médico de guardia, porque era inevitable, era demasiado tarde y ya había daño cerebral por isquemia. Entonces el paciente se muere y, ¿por qué se murió? Porque lo intubaron y yo dije que no lo intubaran, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tratar de ejercer la ley sobre una práctica que es, dentro de lo más científico y rígido, ridículamente artesanal?
Es una buena descripción.
Sí, porque tenemos, porque a pesar de que tenemos algoritmos diagnósticos terapéuticos para todo y es de práctica clínica para todo, las cosas se tropicalizan, se individualizan a casos particulares. Y sales y le vas a explicar a una señora o un señor, su familiar viene con COVID. Eso no existe, no es cierto, me lo quieres matar. Disculpe, no puede respirar, se va a fatigar, lo tenemos que intubar. No, no quiero que le hagas nada, me lo quieres matar, te van a dar 80,000 pesos. Y eso es ahorita el caso más sencillo, pero antes existían los mismos prejuicios, y existen todavía, pero no hacen tanto ruido, para el cáncer, el SIDA, para las intervenciones pediátricas.
¿Qué cura? Creo que ahorita, por la cantidad de casos de COVID, estos supuestos de que la intubación mata a las personas y de que te dan 80 mil pesos por cada paciente que se te muere, y ondas así, creo que, pues sí, son más comunes porque hay muchos casos, pero también son mucho más fáciles de desmentir porque hay muchos casos, ¿no? Creo que va por los dos lados. No,
eso sería en un mundo ideal, pero... desafortunadamente la población sufre de un sesgo confirmacional durísimo. Solo lee lo que se empareja con sus preconcepciones
preexistentes. No, y además en esta época de algoritmos y redes sociales, no es que solo elijamos leer lo que confirma nuestras creencias, sino que solo tenemos disponible lo que confirma nuestras creencias. Es horrible, sí, ajá.
Entonces, muchachos, vamos a hablar primero con los médicos. Nunca desestimen su clase de medicina legal. Tampoco desestimen la norma oficial mexicana. La norma establece los elementos que debe guardar un expediente clínico y el orden en el que van a estar dispuestos en la carpeta. Recuerden que los expedientes deben permanecer un mínimo de 5 años después de la última consulta de su paciente en una institución. Y eso se traduce también a la consulta. Conozco algunos amigos, colegas, que prefieren no llevar expediente. Pero es fácil aquí en ortopedia porque nuestros pacientes los vemos 1 o 2 veces y ya. O sea, ¿cuántas veces te puedes fracturar para que te vea un ortopedista cada rato? No es como... El control metabólico de la diabetes, de la hipertensión, que es puntualito cada mes. Aquí tenemos citas esporádicas. Y se vale. Sin embargo, el expediente es nuestra única defensa. Lo que no conste por escrito nunca sucedió. Y habrá casos en los que un pequeño margen escrito con paréntesis en la hoja del expediente sea la diferencia entre la cárcel o la suspensión de actividades, o la revocación de tu cédula. Yo personalmente sufrí una amenaza, nada más un conato de demanda, hace prácticamente 10 años. El CONAMED es Comisión Nacional de Arbitraje Médico. El chiste de la CONAMED es evitar que llegue a tribunales. Uh-huh. Tuve un paciente que se fracturó porque lo atropellaron en bicicleta. Tenía una fractura de fémur. Le puse el clavo de fémur, todo tranquilo. En su consulta de control a las 3 semanas, llegó y me tumbó la puerta del consultorio a golpes y a gritos y muy grosero me dijo que su tiempo era demasiado valioso para estar esperando, que si no lo iba a atender. Entonces yo le dije, disculpe, señor, o sea, tranquilamente, si espera su turno, con todo gusto. No, me dijo hasta lo que se me iba a morir y se fue. Y tuve la precaución de poner el expediente. Agarré la carpeta. Paciente abandona la consulta. SIC, 2 puntos, porque su tiempo es muy valioso. 5 años después, el paciente vuelve con el mismo fémur fracturado, con todo y clavo. Oh. Y me está echando la culpa a mí, que lo operé mal. Yo ni me acordaba de quién era. De verdad. Y me mandan a hablar de... Porque el problema con el... Una de las cosas que hizo que yo me saliera del ISSSTE es el gran poder que poseen los sindicatos en esos hospitales, ¿no? No te permiten trabajar a gusto. Y eso va, curiosamente, en contra del primer derecho del médico, en el decálogo de derechos del médico, que es ejercer la profesión libre de presiones externas. Si nos vamos al asunto de infringir en derechos humanos, los derechos del médico son derechos humanos también. Así como el paciente tiene derecho a ser tratado respetuosamente, así como tiene derecho a un expediente, a un consentimiento informado, etc., etc., y todos los que vienen en el decálogo, los médicos también tenemos otro propio que discutiremos en otro episodio. Esa notita, ese paréntesis en el expediente, fue lo que hizo que no procediera absolutamente nada. Vamos a servirnos otro traguito, ¿eh? ¡Ay, qué bonito sonido! Desafortunadamente, existen una gran cantidad de individuos que no pueden brillar con luz propia y deben opacar al prójimo. Y a este paciente le calentaron la cabeza diciendo que estuvo mal operado desde el principio. O sea, 5 años después está muy difícil, ¿verdad? Ajá. Pero con ese argumento llegó. Si me hubiera visto yo más malicioso, tengo el nombre del médico que le dijo eso y lo podía haber demandado por difamación.
Claro.
Pero en fin. A veces, dicen los abogados, es mucho mejor un mal arreglo que un buen pleito. Me queda la satisfacción total de que pues simplemente así venía a 100 kilómetros por hora y no procede. El expediente es nuestra única defensa. Tenemos que consignar todo. Es tedioso, sí. La legislación cambia cada rato, sí. Ahorita la norma acaba de contemplar que el expediente lleve la referencia bibliográfica de todos los diagnósticos que hacemos a las guías de práctica clínica de la Secretaría de Salud. Eso, al menos en los hospitales de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Ni cuando trabajaba ahí los pelaba yo las guías de práctica clínica, porque solo son traducciones atrasadas de las guías de práctica clínica de otros países.
Ok, literal.
Sí, te lo juro. Y documentos que no tenemos a la mano, porque aunque las guías de práctica clínica existen, todos estamos leyendo libros en inglés. Tenemos que ir a buscarlos ahora. O bueno, los médicos del sistema de salud pública tienen que buscarlos ahora y citar la página y el apartado en donde viene el diagnóstico que están consignando en el expediente.
¡Qué brutal!
Entonces, creo que no recuerdo bien si fue Platón o Sócrates, pero dijo, puedes reconocer la corrupción de un gobierno por la complejidad de sus leyes. Entre más pasos tengas para completar una tarea, más difícil la vas a hacer.
Sí, qué gran frase.
Sí. No sé de dónde se derive esa resolución de solicitar que se citen las guías de práctica médicas nacionales. Inherentemente no está mal, sino que simplemente el momento está mal.
¿A qué te refieres con el momento está mal?
El momento en el que se solicitó, cuando más pacientes hay, cuando los hospitales están más desprovistos y cuando el personal de salud está más agotado.
Sí, cuando ya no sabes de dónde te están cayendo los chingazos.
Así es, porque no sientes lo duro, sientes lo tupido nomás, cabrón.
Así es.
Entonces no se puede. Para niños, defiéndanse a capa y espada en el expediente. Las jefas de enfermeras y jefes, no discriminamos, pero ya saben que siempre es una jefa, son mamilas por algo. A ellos se los van a enchorizar si los expedientes no están completos. Y la verdad, o sea, de caerte gordo a que lo enchoricen, va a preferir caerte gordo.
No, yo tienes, lo preferiría.
Sí, sí, la verdad. O sea, yo no veo por qué debas de aborrecer a alguien por hacer su trabajo. Los están cuidando, les están salvando la cola. Todo lo que hagan, consígnenlo. Puede ser bastante lacónico, si ustedes quieren, como telegrama, 3 palabras. No tiene que ser una novela, pero debe de estar consignado. Uno. Otra. No se salgan de sus actividades. Cuando estén en un hospital público, van a tener un perfil de ingreso y un perfil de egreso, mientras sean becarios. Y cuando estén de contrato, van a tener una carta descriptiva. Siempre y cuando ustedes se atengan a la carta descriptiva, están más o menos seguros de que les va a ir bien. Si están ejerciendo por fuera, sin contacto con la medicina pública, no anden haciendo las pendejadas de ¡ah, Simón! Un bisturí es un bisturí, güey. Cierro blanco con blanco, rojo con rojo, es lo madre. Y operar cualquier cosa. ¡No! ¡Ah, esto lo vi en la escuela! ¡Sí, pero hace 10 años! No estás actualizado para atender emergencias hipertensivas si ahorita te dedicas a poner yeso. ¿Verdad?
Sí.
Entonces ahí no vamos a caer ni en negligencia, ni en impericia, ni en imprudencia. Estoy asumiendo que todos ustedes son ositos cariñositos abajo de todas sus capas de amargura y cinismo y nadie va a operar con dolo. ¿Hasta aquí estamos bien?
Estamos excelentes. Okay, estaba pensando que todos son ositos cariñositos hasta que llegan a la residencia.
No, yo era bien mamón cuando entré.
Sí, tú ya.
Sí, no, yo tenía salvación. A mí me bautizaron con aguas negras, o sea, yo sí estaba... Sí, la neta. ¿Viste la película de la huérfana?
No.
Es muy mala, pero es una niña maligna y a la hora de la hora resulta que es una mujer adulta, pero que no tiene glándulas, entonces no se ve grande. Pero sí. Bueno. Para nuestros queridos pacientes, va a proceder una queja, no cuando el médico les cayó gordo. A muchos les va a molestar esta frase, lo entiendo. Pero un mal desenlace no se traduce forzosamente en un mal procedimiento. Los médicos estamos para mejorar la calidad de vida, no para combatir a la muerte. Desafortunadamente, es inevitable. Entonces, ¿cuándo es válido reclamar? Si hubo un conflicto, más bien. Un conflicto, lo que se llama pérdida de rapport. La pérdida de relación entre dos personas. Porque la actitud de una de las dos partes fue inadmisible para la otra. Más que prolongar la agonía, si pueden, cambien de médico. ¿Por qué aferrarse, no? Con uno solo. Ah, pues ahora me va a responder. O sea, no, ¿verdad?
¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad?
Pare de sufrir.
Habemos algunos médicos que sí le notificamos a la persona. Lo nuestro no va a funcionar.
No eres tú,
soy no, yo. No eres tú, soy yo. Yo no soporto a la gente como tú. Desafortunadamente somos los menos. Uh-huh. Porque a todos nos taladran en la cabeza la idea de que tenemos que hacer todo lo posible por salvar gente.
Claro.
¿Cuánto sí procede una queja cuando hubo una omisión de parte del médico? Me niego a ir. Es muy noche. Tengo sueño. No puedo. Ahí sí. Sin embargo, si la deficiencia fue porque la máquina no está disponible, la que se necesita no está disponible en el hospital... Disculpen, pero a pesar de que los médicos somos el rostro de la institución, nos quedamos en rostro. Tenemos poca o nula participación en la adquisición de bienes y en el contrato de servicios. Por ende, si una persona necesitaba una prótesis de cadera y la prótesis no está en existencia en el hospital, no es culpa del médico tratante. Y desafortunadamente, en un arrebato de pasión, buscamos quién la pague, no quién la hizo. Ahí no procede. ¿Cuándo procede? Cuando estamos en un hospital de primero o segundo nivel. Vamos a discutir sobre qué son los niveles hospitalarios. Y nos atrevemos a hacer un trasplante de órgano. Eso es una imprudencia. ¿Sí? ¿Cuándo procede? Cuando tengo 5 minutos que salí de la carrera y ya quiero hacer un procedimiento que requiere de una curva de aprendizaje de al menos 3-4 años.
Claro.
Ahí sí. No es negligencia el trato áspero. Eso es una falta de etiqueta. Y eso se puede reportar al Departamento de Atención al Derechohabiente de la institución a la que usted pertenezca. Uh-huh. Un trato hosco en sí no es antiético. Es una falta de etiqueta, sí, pero no es antiético. ¿Qué opinas, Axel?
Nada, estaba pensando, pues, el doctor es mamón, pero, pues, tiene permitido ser mamón.
No, y es que esta es la cuestión. Lo que discutíamos sobre cuando se compartían fotos, ¿no?, de cosas médicas. ¿Cuántas veces tiene que ser compartido para removerse lo suficiente para ser dominio público, ¿no?
Ah, claro.
Sí, entonces, ¿puedes de verdad tú evaluar la opinión de una persona angustiada?
No.
No, ¿verdad?
No.
Entonces, si alguien va a una consulta rutinaria por alguna cosa como un resfriado para control rutinario de diabetes e hipertensión, para renovar su receta por un medicamento crónico y lo maltratan, ahí sí estoy de acuerdo. Pero si llega a urgencias y le dicen, espérame, lo que tú tienes no es tan importante como aquel que estaba laseado, y te enojas, ¿quién está mal?
Sí, desgraciadamente tú. Y probablemente el que estaba laseado esté muy mal.
No, y deja tú. La mayor parte de las veces el que está balaseado se lo merece, pero no somos nadie para...
Pero no nos toca
no nos toca esa parte. Discutir eso, ¿no? Pues bueno, niños, con esto terminamos la segunda temporada de Ferolita para el Alma. Quiero darle las gracias a todos porque, como Lady Gaga, vivimos por el aplauso. Solo estamos aquí gracias a ustedes. Su interacción es invaluable.
Así es, recuerden también que siempre estamos en busca de patrocinadores. No pedimos mucho, solo un poco de alcohol para mantener la máquina bien lubricada.
Pero sobre todo, sus comentarios, su retroalimentación, sus correos, sus mensajes, sus sugerencias. Alguien por ahí sugirió que hiciéramos que desmenuzáramos las 10 series de drama médico de la televisión, más las más famosas y por qué valen madre y por qué no.
Ese es un episodio que yo personalmente estoy esperando.
Fíjate que a mí se me hacía una idea bien pendeja, güey. No lo quería hacer, wey. Pero ya hay mucha gente que me dice médicos y no médicos por igual, entonces vamos a hacerlo.
Es que está bien interesante porque además, siendo la ciencia médica en general tan tabú en su funcionamiento y en sus... en sus inner workings, el hecho de que, no sé, esté ER en la tele o esté House en la tele, tiende a ser la cara de esos inner workings de la práctica médica para el público en general. Entonces, está bien interesante cuando ya desde adentro alguien como tú comenta al respecto. Siempre.
Pues lo vamos a hacer. La tirada aquí era que el podcast originalmente iba a llevar temas... más filosóficos, ¿no? Yo quería, por ejemplo, discutir sobre la influencia de la medicina en las artes. Bueno, como el dato del Monkey Shoulder ahorita y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a cubrir más. Próxima temporada les prometo tener a los licenciados aquí. No tanto para dar las definiciones de cada concepto, sino para debatir sobre casos concretos, públicos que han salido en la televisión, en el periódico, y concluir si se trata de verdad de una malpraxis o no.
Recuerden, contacto.ferulita.com. Bueno, no tienen por qué recordarlo porque esto es nuevo. Contacto.ferulita.com. Envíennos sus comentarios, sus ideas para episodios para la tercera temporada. Estamos encantados de abordar los temas que a ti te interesen.
Y pues con esto, nos vemos en junio, pelaos.
Bye.
Las opiniones expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. El Dr. Jorge Cardoza Encinas es médico cirujano graduado de la Universidad Autónoma de Baja California, cirujano ortopedista graduado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con entrenamiento en cirugía de reconstrucción articular por el Instituto Nacional de Rehabilitación y entrenamiento en cirugía de columna por el Centro Hospitalario Dax Costa de Plata en Francia. También tiene maestría en administración hospitalaria y experiencia vivencial extensa en el área. Ferulita para el Alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es cortesía de Quetzal.